Buenos días. Mi nombre es Doug Horton. Yo soy el pastor asociado aquí en Harvest Bible Church. Estoy encargado del ministerio juvenil y de la música. Y como dijo Giles, Lines está fuera hoy. Así que les estaré predicando en su sustitución. Y feliz Día del Padre. Me siento muy privilegiado. Mi papá está aquí hoy. Entonces quisiera pausar y decirle feliz Día del Padre a ti, papá. Mi papá me ha conocido desde cuando era... antes de llegar a este ejemplo de cristianismo que ven aquí ustedes hoy, cuando era un joven un poco descarrilado, y encontré una cita de Mark Twain que creo que encaja muy bien aquí. Mark Twain dijo, cuando yo tenía 14 años, mi papá era tan ignorante que apenas podía soportar tener al viejo hombre a mi lado. Pero cuando me volví 21 años, estaba asombrado de cómo el viejo había aprendido en 7 años. Bien, en Harvest Bible Church, nosotros predicamos libro por libro, versículo por versículo, pero de vez en cuando, debido a que hoy es Día del Padre, pensé que hubiese sido bueno hablar sobre el tema de padres en vez de expositivamente. Entonces vamos a estar en Éxodo capítulo 20, versículos 1 a 17. Dejaré que ustedes vayan ahí y abramos en oración. Padre, te damos gracias por este lugar increíble donde tenemos en consideración la palabra de Dios presente en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por ser nuestro Padre, nuestro primer Padre, el ejemplo para todos los padres a seguir. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias por tu Hijo, quien ha hecho el camino para que nosotros podamos tener acceso a ti a través de su obra en la cruz. Y por encima de todo, gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Y es en su nombre que oramos. Amén. Bien, capítulo 20 de Éxodo, versículos 1 a 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Esta es la palabra de Dios. Estos son los 10 mandamientos, como ustedes pueden notar. Los 10 mandamientos son 10 de aproximadamente 600 leyes, estatutos, juicios, mandamientos que Dios dio a la nación de Israel a medida que estaban transicionando fuera de Egipto y en su camino hacia la tierra prometida. Dios había prometido a Abraham, quien era el padre de la nación de Israel, él prometió a Abraham, atrás en Génesis capítulo 12, que esta tierra que les voy a dar, te prometo esta tierra, por eso que se llama la tierra prometida. Tenemos a Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tuvo un hijo que amó mucho, José, que fue vendido como esclavo, va a Egipto, y su familia lo sigue ahí a través de una hambruna y empiezan a crecer y se vuelven una gran nación mientras están en Egipto. Y por 400 años están en esclavitud en Egipto. Dios mismo dice en el capítulo 2, yo soy el Señor tu Dios que te trajo fuera de Egipto, fuera de la casa de esclavitud. Dios levanta a un salvador en Moisés y ellos salen de Egipto. Por eso que se llama Éxodo. Y en esa transición desde Egipto hasta la tierra prometida, Dios les dice, aquí están las reglas, los mandamientos, los estatutos, los juicios. Quiero que sepan estas cosas, porque el Dios al que servimos es un buen Dios, es un buen Padre. Y dice, aquí están las reglas. Y todo padre en este cuarto, en este lugar, tiene reglas para su casa, ¿no es así? Pudieran ser muy similares a las reglas que se encuentran aquí. Pero estoy seguro que difieren de un padre a otro. Han estado en alguna casa, en la casa de alguien, y no conocen las reglas de esa casa, y accidentalmente rompen esa regla. Que ellos ni tan siquiera se dan cuenta que ustedes lo hayan roto la regla. Cuando yo crecí, tenía un amigo llamado Joe. La mamá de Joe tenía un sofá blanco, que era enorme. Y tenía un hijo con muchos amigos. Como padre yo mismo, no entiendo por qué un padre tendría muebles blancos, especialmente si tienen un hijo con muchos amigos. ¿Qué hacen los niños? Van a jugar en el patio de atrás, se ensucian, comemos con los dedos y ensuciamos prácticamente todo. Entonces no tenía sentido para mí de cómo una mamá pudiera tener un sofá blanco, pero ella lo tenía. Y nadie me dijo las reglas. Entonces cuando fui a la casa de Joe la primera vez, me senté en ese sofá, me tiré en el sofá y todo el mundo se volvió asustado, se asustó. Y no sabía, y miré a mi alrededor, pero no sabía cuáles eran las reglas. No sabía cuáles eran esas reglas. Y todos decían, no te sientas en el sofá de la mamá de Joe. Pero ahora yo sé las reglas. Y Dios es un buen Dios, es un buen Padre. Y Él es claro sobre sus reglas. Y como sabemos que dice aquí, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces van desde una casa de servidumbre a un nuevo lugar, un lugar que Dios ha preparado. Ha estado trabajando por mucho tiempo. Todos sabemos cómo describir la tierra prometida. Es una tierra que está fluyendo con leche y miel. Dios ha estado trabajando en este lugar, en la casa de Dios, yendo de la casa de servidumbre ahora a la casa de Dios. Y Dios dice, escucha, van a cruzar el Jordán y van a ingresar a mi casa, pero antes de hacerlo, aquí están las reglas. Ahora, hay un pacto no condicional con la cual Dios entra con la nación de Israel. En Génesis 12 le dice a Abraham, tú y tu descendencia, yo los escojo a ustedes. Yo voy a ser tu Dios y ustedes van a ser mi pueblo, mi gente. Sin importar qué tan malvados pueden ser los corazones de tu descendencia, no importa que tanto se aparten y vayan a otros dioses, yo siempre seré vuestro Padre, vuestro Dios. Nunca los voy a abandonar. Eso es incondicional. Es el amor agape, amor incondicional, un pacto incondicional. También hay un pacto condicional con el cual Dios entra con su pueblo en la transición de Egipto a la tierra prometida. Y ese pacto condicional suena así. Si tú obedeces, entonces puedes quedarte en la tierra, puedes permanecer en mi casa por todo el tiempo que quieras. Tú puedes quedarte en la tierra el tiempo que tú quieras, mientras tú seas obediente. Y con esto, con este pacto condicional, va a venir mi protección, mi mano de protección. Yo voy a luchar tus batallas por ti. Yo voy a bendecir la tierra como sé. La voy a hacer fluir de leche y miel. Y tú te vas a poder quedar en la tierra. Pero si me desobedeces, entonces voy a botarte de la tierra. Voy a sacarte de la tierra. Voy a quitar mi mano de bendición. Voy a quitar mi mano de protección. Y como tú sabes, en el Antiguo Testamento, todo a lo largo de Jueces, del profeta Samuel, al tiempo de Reyes, Dios quitaría su mano de bendición y otras naciones se levantarían y vendrían a conquistar a Israel y los pondrían en esclavitud. Y después los israelitas llamarían, Dios, perdónanos, y serían obedientes nuevamente. Entonces Dios pondría nuevamente su mano de bendición encima de ellos nuevamente. Después la quitaría de nuevo y luego habría una hambruna. Y todos llamarían otra vez a Dios, Dios, perdónanos, te queremos, y serían obedientes nuevamente, y la mano de bendición regresaría. Pero Dios no los bota de la tierra, no por un tiempo. En el grupo de jóvenes, en este momento, estamos hablando sobre el libro de Jeremías, el último profeta que vio a Jerusalén antes del exilio. El ministerio de Jeremías está contingente sobre este pacto condicional cuando se hizo con Moisés. Aquí en los 10 mandamientos. Dependiendo de cuál línea de tiempo estás mirando, Moisés dejó o salió de escena de la nación de Israel en aproximadamente el año 1400 antes de Cristo. Y en ese tiempo, desde el año 1400 antes de Cristo, cuando ingresaron a la tierra prometida, inmediatamente Israel empezó a pecar. Cruzaron el río Jordán, empezaron a acampar y a quedarse en esa tierra, y este hombre llamado Acán empezó a pecar inmediatamente. Y desde ahí, el pecado es solo parte de quienes ellos son. Y Dios dice, escuchen, voy a escribir estas reglas de la casa. Entonces les voy a dar un calendario con todos estos eventos en él, para que ustedes puedan recordar cuáles son las reglas. Después les voy a dar una tribu entera de vuestra nación, los levitas, que van a ser designados para recordarles de las reglas de la casa. Entonces les voy a dar a estos profetas que van a venir para ayudarles, Samuel, Elías, Eliseo, y les van a decir una y otra vez, regresen, arrepiéntanse. ¿No se recuerdan lo que Dios le dijo a Moisés sobre las reglas de la casa de Dios? Y de tiempo en tiempo, nuevamente ven en Jeremías, él habla de la nación de Israel, que se prostituye a otros dioses. Entonces, para el tiempo que Jeremías viene, finalmente Dios dice, se acabó, tuve suficiente, salgan de la casa. Tiempo de irse. Ahora les pregunto a todos ustedes, padres, hay reglas en vuestra casa. ¿Qué tanto ustedes permitirían que se quede alguien en vuestra casa si ellos estarían cometiendo alguno de estos actos? Digamos que tienes alguien que se quede en vuestra casa por un mes, por alguna razón u otra, y los atraparon en una mentira. Tal vez no lo botes de tu casa. ¿Qué tal si fueron irrespetuosos? Tal vez no los botes tampoco. ¿Pero qué tal si lo atrapas robando a alguien? Ah, pudiera ser que lo botes de la casa. ¿Y qué tal si cometen adulterio? ¿Qué tal si asesinan a alguien? Esa es una expulsión inmediata. Salgan de mi casa, dirían. Ya no son bienvenidos. Y si sabemos que ellos se fueron de Egipto y empezaron a aprender las reglas de la casa de Dios allá atrás en el 1400 antes de Cristo, y después hasta Jeremías, cuando Nabucodonosor vino en el 586 antes de Cristo y empieza el exilio de la tierra. Si toman 1400 menos 586, están viendo aproximadamente 800 años de Dios pacientemente llamando a su pueblo que regresen a él. Regresen a mí. Paren este pecado. Regresen a mí. Ese es un testimonio de un Dios que es paciente, que es amable, que es amoroso, que es gentil, que quiere lo mejor para su pueblo, para sus hijos. No puedo soportar a estas personas que dicen, ah, mire ese Dios del Antiguo Testamento, y siempre están buscando, esperando, de que su gente, de que su pueblo peque para luego condenar a su pueblo. Mira lo que le hizo a su propia gente, los botó de su propia tierra. Y yo les digo, mira todo lo que esperó. ¿Y cuánto esperarías tú si algo cometiera los mismos actos en tu propia casa, rompiendo tus reglas? Es un testimonio de Dios, de la belleza, la gracia y amor y paciencia de Dios. Entonces Él nos da estos mandamientos, estas reglas, esos estatutos, estas leyes. Y puedes encontrar todo esto en Éxodo, en Levítico, Números y Deuteronomio. Y los hace muy claro. Y aquí están las 10 aquí, que son muy importantes, y podemos rápidamente revisarlas. Las primeras 5 es tan asombroso que estuvimos viendo esto en el grupo de jóvenes, pero las primeras 5 tienen que ver con la relación vertical que tienen con Dios nuestro Padre. Entonces, miremos rápidamente. Versículo 3. No tendrás otros dioses delante de mí. Versículo 4. No te harás ídolo. Versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estas son maneras para mantener tu relación vertical con Dios. Entonces, si tú cometes un pecado yendo en contra de uno de estos, digamos que te haces un ídolo y tú secretamente tienes este ídolo al cual estás alabando y te encuentran, eres condenado y le pides perdón a Dios, vas al tabernáculo, vas al templo, haces un sacrificio, confiesas tu pecado y lo haces bien ante el Señor. Eso es en el Antiguo Testamento. Y después, del versículo 12 en adelante, tiene que ver con la relación horizontal que Dios quiere que su pueblo tenga entre los suyos. Ven, yo no sé cómo era en Egipto. No tenemos mucho contexto para ello. Tal vez estaba bien en ese entonces mentir en Egipto. Tal vez estaba bien ser irrespetuoso a tus padres en Egipto. Tal vez estaba bien cometer adulterio y asesinato. Pero Dios dice, escuchen, no en mi casa. No quiero que ustedes se mientan unos a otros. No quiero que se engañen unos a otros. No quiero que hagan eso. Entonces esta es una manera de mantener la relación horizontal con las personas de la nación. Y están conectados. No puedes desconectar estas dos. No puedes ir por ahí diciendo, ah, bueno, he mantenido el día de reposo. Lo he mantenido santo. No he puesto ningún otro Dios delante de ti, pero estoy robando de todos estos cristianos y cometiendo adulterio con todos estos cristianos. Pero yo soy bueno con Dios, muy inconsistente. Cristo mismo habla de esto en Mateo capítulo 5, dice, si ustedes traen su propio sacrificio al altar y quieren dejarlo ahí y alabarme, pero tienen odio en vuestro corazón hacia alguien más, deja tu sacrificio ahí en el altar, ve, hazlo bien, lo mejor que puedas con esa otra persona, hazlo lo mejor que puedas con esa otra persona y luego regresa, resuélvelo primero y luego regresa. Entonces para Dios está conectado la relación horizontal y la vertical. Pero regresemos a Éxodo capítulo 20, versículo 12. Este es el primer mandamiento de la relación horizontal. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ahora Pablo habla de esto, o lo menciona, en Efesios capítulo 6, versículo 2, y dice, este es el mandamiento que viene con una promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Y hay una promesa asociada con esto. Ahora, esto viene bajo la suposición que papá y mamá ya están obedeciendo las reglas, los estatutos, los mandamientos, los juicios que Dios les ha dicho. Recuerden, es un pacto condicional. Entonces, si mamá y papá están siendo obedientes, si mamá y papá conocen la palabra, si mamá y papá están siendo obedientes, entonces ese pacto condicional es promulgado en ellos y ellos pueden quedarse en la tierra, la bendición está sobre ellos y su protección está sobre ellos. Entonces la suposición es que mamá y papá ya están haciendo esto o ya están siendo obedientes. Y a medida que los hijos y las hijas están mirando a papá y mamá modelar lo que significa ser obedientes, a medida que van creciendo y se vuelven adultos ellos mismos y honrando la forma en que papá y mamá están viviendo, ahora ellos se vuelven adultos y se vuelven papás y mamás ellos mismos, y ahora ese pacto está promulgado en ellos, entre ellos y el Señor. Y adivinen qué, si ellos están honrando la forma en la cual su papá y mamá están viviendo, y se están viviendo ellos en una forma en la cual estaban honrando al Señor, entonces ese pacto condicional se extiende a los hijos también, y ellos llegan a quedarse en la tierra. ¿Han pensado en eso? Es una responsabilidad grandísima para el padre. El padre tiene que saber, conocer cuáles son las reglas y los estatutos y los mandamientos y los juicios. Él debe conocer cuáles son, qué significa, tiene que saber la palabra, conocer la palabra. Y para nosotros ahora, padres, tenemos que conocer cuál es la palabra de Dios. Tenemos que saber lo que dice Dios, cuáles son las reglas de la casa. Y no solamente eso. Tenemos que conocer lo que dice esta palabra, pero también tenemos que vivir de tal forma donde hay una congruencia de lo que conocemos de la palabra y cómo la vivimos, cómo la ponemos en práctica, que se vea lo auténtico de cómo que conocemos la palabra de Dios y que lo vivamos realmente. Es muy difícil de hacer y es una responsabilidad inmensa, porque tú estás influenciando a tu familia como padre. Mientras haces esto, mientras modelas esto, los líderes siempre influencian a aquellos que los están siguiendo, como se evidencia en la Biblia. Si ven a la nación de Israel, si ven a las personas, lo que van a encontrar es una vacilación entre su lealtad a Dios, Yahweh, y también a Baal, o a otros dioses paganos. Y casi siempre, la parte más influencial es, ¿quién es el rey? ¿Quién está liderizándolos? Si vemos en Segunda de Reyes, capítulo 18, habla de uno de mis reyes favoritos, el rey Ezequías. Ezequías era un buen rey. Segunda de Reyes 18 habla de cómo Ezequías caminó por los caminos de David, cómo él era fiel al Señor, cómo él era obediente al Señor, cómo él destruyó los templos de Baal y otros templos de dioses paganos, y construyó el templo de Dios. Y nunca se apartó de la palabra de Dios. Y si recuerdan, había un tiempo en el cual el imperio asirio vino y rodeó Jerusalén. Y el rey Ezequías, mirando a este ejército, decía, estamos perdidos, estamos perdidos. Entonces va el Señor, se rasga la vestimenta y dice, Dios, ¿qué vamos a hacer? Nos van a matar a todos. Y Isaías, el profeta, viene y dice, Ezequías, Dios me dijo, quédate quieto, permanece fiel, no te rindas. Y Ezequías creyó, y él fue obediente. Y recuerden el pacto condicional. Ezequías fue obediente delante del Señor, y que era parte de ese pacto, que Dios pelearía tus batallas. Entonces él cumplió su lado, él creyó delante del Señor y fue obediente, y Dios cumplió en su parte del pacto, y que recuerdan lo que pasó, que Dios mandó sus ángeles de la muerte y 180,000 soldados del ejército asirio perdidos en una noche, muertos en una noche. Ezequías tuvo una pasión ante Dios, y él liderizó, guió a su nación en esta pasión por Dios. Él era obediente, entonces la nación siguió en esta obediencia, y sus corazones estaban inflamados hacia el Señor. Entonces permanecieron en la tierra, pudieron permanecer en la tierra, y la bendición de Dios se mantuvo en la tierra, y Dios luchó las batallas de ellos. ¿Quién recuerda al hijo de Ezequías? Según de Reyes, capítulo 21, una persona llamada Manasés, alguien terrible, un hombre terrible, horrorífico, cuyo corazón estaba del lado de la maldad, y él guió a la nación de Israel, apartado. Dios estuvo tan furioso hacia Manasés, que lo describe en 2 Reyes 21, dice, limpiaré Jerusalén como se limpia un plato, limpiándolo y volviéndolo boca abajo. Así estaba de furioso Dios con Manasés. En 2 Reyes, capítulo 21, versículo 16, esta es la historia de Manasés. Además, Manasés derramó muchísima sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de un extremo a otro. Aparte de su pecado, con el que hizo pecar a Judá para que hiciera lo malo ante los ojos del Señor. Entonces está diciendo que los corazones de la nación se voltearon y se pusieron malvados y dirigidos hacia dioses paganos por la persona que estaba a cargo, por Manasés. Entonces, de una generación a la siguiente, desde Ezequías hasta Manasés, tienes esta vacilación de los corazones de las personas por quien estaba a cargo. Padres, ustedes son la autoridad más alta, hablando espiritualmente, delante de vuestras familias. A la final, ustedes son responsables por el bienestar espiritual de vuestra familia. Ya sea que están liderizando o no, ustedes siguen siendo responsables. Eva agarra el fruto prohibido, ella se lo come, se lo da a su marido, Dios viene y dice, Adán, ¿dónde estás? Padres, los padres, a la final, son responsables por el bienestar espiritual de sus familias. Y así, a medida que los padres liderizan, también van a influenciar a sus familias, y las familias van a seguirlo. Como se evidencia en la Biblia, aquellos que están en liderazgo tienen influencia sobre las personas que están siguiéndolos. Y los padres, a la final, son responsables por el bienestar espiritual de los suyos, y también por el bienestar físico. Déjenme preguntarles esto. Si un barco se está hundiendo y no hay forma de salir, ¿quién va a los barcos salvavidas, a los botes salvavidas primero? Las mujeres y los niños. ¿Por qué? ¿Por qué ellos van primero? Porque los hombres son responsables. Padres son responsables. Ya sea que estás liderizando o no, Dios te va a sostener, a considerar responsable. Es una responsabilidad inmensa. Ahora, madres, no les estoy diciendo de tratar a vuestros esposos como reyes. No es de esto de lo que se trata. No vayan ahí. Esto está dirigido hacia los padres, como Día del Padre. Entonces, padres, ustedes son responsables por el bienestar espiritual de vuestros hogares. Y no sé si han escuchado eso antes, pero escúchenlo hoy. Ustedes pueden influenciar a vuestras familias. Entonces, la cosa de la cual quiero hablar es, padres, tienen que conocer la palabra de Dios. Tienen que conocer las reglas de la casa de Dios. La relación vertical y la relación horizontal, tienen que conocerlas. Y tienen que vivir de una forma donde haya congruencia entre lo que ellos saben de la palabra de Dios y cómo actúan. Y la segunda cosa es, tienen que estar liderizando. Ellos son el ejemplo. Padres, ustedes son la representación terrenal de nuestro Padre Celestial. ¿Saben eso? Ustedes son la representación terrenal de nuestro Padre Celestial. Lo que quiero decir con esto es que a medida que vuestros hijos están creciendo, a medida que se están formando sus ideales de quién es el Padre Celestial, la parte más influencial de esa formación es quién es el Padre Terrenal para ellos. A medida que vuestros hijos se van formando, esa idea de quién es Dios, la parte más influencial de esta formación, ocurre en el Padre Terrenal. Entonces, lo que significa eso es que si tienen un padre que es digno de confiar, que es amable, que es gentil, que está exhibiendo alguna de las características de nuestro Padre Celestial, a medida que ese niño vaya creciendo y se vuelve un adulto, que sale de la adolescencia y se vuelve adulto y empieza a tener su propia relación con Dios el Padre, mientras ellos leen esta palabra, esa transición va a ser más fácil, ya que conocen quién es el Padre Celestial, porque el Padre de ellos hizo un buen trabajo en hacer un ejemplo para ellos. Y van a leer esta palabra de Dios y van a pensar, wow, mira este Dios, Él es tan fiel, es tan maravilloso. Oh Dios, Tú eres tan amable y gentil. Y esa transición se va a volver fácil. Digamos que se vuelven apasionados en hacer trabajo misionero y sienten un llamado para hacer trabajo misionero en lugares peligrosos de la tierra. Ellos van a pensar, Dios, yo confío en Ti. Tú quieres que yo vaya a ese lugar peligroso, yo confío en Ti. ¿Quieres que me case con esta persona? Yo confío en Ti, Señor. ¿Tú quieres que tenga este trabajo aquí que no creo que vaya a ser bueno? Pero si eso es lo que Tú quieres, Señor, yo confío en Ti. Esa transición se hace más fácil para aquellos de nosotros que tenemos padres que exhiben estas cualidades. Pero no todos tienen ese padre. No todos de nosotros fuimos criados en ese tipo de hogar. Para algunos de nosotros aquí, en este lugar, o que están escuchando, que tal vez no les gusta celebrar el Día del Padre, porque el Día del Padre para ellos no es un día de celebración. Para algunos de nosotros hemos tenido padres que en vez de abrazar, habían golpes. En vez de amabilidad, había crueldad. Un padre que pudiera ser frío, condenador, distante, y exhibiendo todas las cualidades opuestas de quien es nuestro Padre Celestial. Y a medida que ese niño vaya creciendo y se forme su idea de quién es su Padre Celestial, esa transición hacia su propia relación con Dios se hace muy difícil, muy difícil. Mientras leen la palabra de Dios, pensarían, seguro este Dios no puede amar así. Yo no puedo creerlo, dirían. No hay forma de que Dios pueda amar así. No hay forma de que Dios tenga paciencia así. Cada vez que abro la palabra de Dios, es lo que veo es condenación. Es Dios apuntando su dedo en mí y burlándose de mí, pensarían. ¿De dónde vendría eso? No viene de la Biblia. No puedo confiar en un Dios así, dirían. Mira todo lo que está haciendo Dios. ¿De dónde viene eso? Eso no viene de la palabra de Dios. Y tengo buenas noticias para aquellos de ustedes que crecieron en ese tipo de hogares. Si están aquí en Harvest Bible Church, están aquí porque Dios quiere que ustedes conozcan quién es Él, libres de las distracciones del pasado de ustedes, que puedan conocer quién es Él basado en lo que Él ha hecho, no lo que vuestro Padre terrenal haya hecho. Y a medida que leen estas palabras, mi oración para ustedes es que ustedes puedan acercarse a esta palabra de Dios libre de las distracciones de vuestro pasado y que puedan leer la Biblia y vean, entender a este Dios, que este Dios es asombroso, es un buen Padre. Este Padre es amable, es amoroso, es paciente, es misericordioso y quiere lo mejor para mí. Y puedo sostener su mano y puedo confiar en Él. Y me va a llevar donde te necesite ir y puedo confiar en eso. Y puede haber redención en lo que tú fuiste criado de pensar en padres, pero es una responsabilidad increíble la que tienen los padres. Una, conocer la palabra de Dios, en enseñar las reglas de Dios, de la casa de Dios, de tener una congruencia entre lo que tú sabes que es verdad sobre la palabra de Dios y cómo la estás viviendo, y dejando que eso sea una pasión de la palabra de Dios y estudio bíblico, para que cuando tus hijos vengan a ti digan, ¿qué se supone que haga sobre este problema que tengo? Lo vi en las noticias y mis amigos están hablando de esto, cosas que vi en la televisión, y tú puedes decir, vamos a ver lo que dice la Biblia, lo que Dios tiene que decir de esto. Y tú puedes pasarle esa pasión a tus hijos hacia la palabra de Dios. Y lo segundo que tienes que hacer es reconocer que tú eres una influencia, que tú estás liderizando a tu familia, que tú a la final eres responsable por el bienestar espiritual de tu hogar. Padres, ¿ustedes sabían que ustedes son el pastor de vuestra propia casa? El pastor de vuestra propia casa. Van a mi casa y dice, bienvenidos a la casa bíblica de Horton, el pastor Horton. Riggs, pastor de su casa. Steve Mercer, pastor en la casa bíblica. Mercer, ustedes son los pastores en vuestros hogares. Y todas las cosas que piensan sobre Lance, el pastor de Harvest Bible Church, y todas las cosas que piensan de lo que él debería estar haciendo, adivinen que ustedes deberían hacer exactamente eso para vuestras familias también. Es una inmensa responsabilidad. Es inmensa. Padres, ¿están empezando a sentir el peso de esto sobre ustedes? Yo sé que les estoy hablando fuerte esta mañana y lo lamento. Lance no se fue de vacaciones el Día de las Madres, así que Esto es lo que ustedes reciben. Pero es inmenso. Y si están sintiendo ese peso, deberían sentirlo. Porque es una gran cosa. Entonces, número uno, los padres deben de tener una pasión hacia la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios y las reglas de la casa de Dios y enseñar eso a sus familias. Y número dos, tienen que reconocer que son los líderes espirituales de sus hogares, porque lo son. Y el punto número tres, los padres tienen que reconocer su incapacidad para cumplir los primeros dos puntos, que son deficientes para eso. ¿Estás bromeando, pensarías? ¿Tú quieres que yo sea un Dios pequeño en mi familia, así como Dios es grande en esta palabra? Eso es imposible, y lo es. No puedes hacerlo. Pero aquí resalta el Evangelio. Piensen en la salvación. ¿Qué es lo que requiere Dios de ustedes en la salvación? Ustedes tienen que tener una justicia que excede a la de los fariseos. Ustedes tienen que ser perfectos. No tener ningún pecado en la vida. Aquí está, entren, pensarían. El problema es que todos tenemos pecados. No puedes lograrlo por ti mismo. No puedes llegar al cielo por ti mismo. Entonces, ¿qué hace Dios? Él manda a su Hijo y Él viene y muere y su sangre nos limpia a todos los que creen en Él. Y Él dice, aquí está mi justicia. Se llama imputación. Él imputa su justicia en los creyentes en Él. ¿Sabes lo que es imputación? Es como perder un miembro tuyo. Es una infusión de la justicia de Dios en ti y Él te la da a ti para que cuando puedes estar delante de la presencia de Dios el Padre, Dios te vea y te diga, yo te reconozco, tú tienes la justicia de mi hijo. Si eso no es buena noticia, no sé qué es buena noticia. Entonces también con los padres. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Nuestros brazos no son lo suficientemente fuertes para la tarea de ser padres. Entonces tenemos que ir delante de Dios y pedirle ayuda. Dios, no puedo hacerlo por mí mismo. Necesito ayuda. Y lo que sabemos es que el Espíritu Santo va a venir y va a morar en ti. Amo como Lance lo dice, que somos poseídos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te posee. Y empiezas a hacer cosas que tú no hacías antes. Y es milagroso. Y no estoy hablando de volar como Superman. Lo que estoy hablando es algo mucho más diferente que eso. ¿Qué tal no perder temperamento? ¿Qué tal ser amables? ¿Ser gentiles? ¿Quieres ver la evidencia de Dios obrando en ti? Mírate hace 10 años, las cosas que te molestaban antes y que te hacían perder la paciencia hace 10 años, si aún lo están hoy en día, entonces tienes que evaluar algo en tu vida. Ven la evidencia de la obra de Dios en tu vida, es que hace 10 años hasta hoy, si hay una amabilidad, si Dios está quitando esas cosas malas de ti y moldeándote, ese espíritu tuyo. Y las personas que te rodean dicen, wow, no, me sorprende que no te hayas molestado por eso. En tu corazón, Padre, vas hacia donde Dios y le dices, Dios, toda la gloria a ti, porque eso no lo puedes hacer tú mismo. Y cuando eso empieza a pasar, ¿quién recibe la gloria? Y si no le estamos dando gloria a Dios, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Dios es glorificado cuando nosotros llamamos y le pedimos ayuda. Dios, ayúdame. Cristo, ayúdame. Ayúdame. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Otra cosa en reconocer nuestras inhabilidades, padres, es las disculpas, el perdón. Padres, necesitamos volvernos bien en disculparnos cuando lo hemos echado a perder. Y lo digo de forma sincera, tiene que ser una disculpa sincera. Les voy a decir algo de que las esposas de ustedes y vuestros hijos ya conocen. Ustedes no son perfectos. Ustedes van a caer, van a echarlo a perder en algún momento. Y cuando lo hagan, vuélvanlo a hacer bien, pidiendo perdón. Yo sabía que las disculpas iban a ser muy difíciles para mí. Entonces pensé a disciplinarme cuando mis hijos eran muy jóvenes. Piper y Fisher, mis hijos, estaban en pañales. Después de regresar a mi casa de un día difícil de trabajo, habiéndome expresado a lo largo del día en formas no muy cristianas, perdí mi paciencia. Yo regresaba a la casa, los recogía y les decía, mira, papá perdió su temperamento y lo lamento. Los padres no se supone que tenemos que hacer eso. Y ellos decían, gugu, gaga, ya saben lo que sea que dicen los bebés. Y yo pensé que si seguía haciendo eso a una edad temprana, pudiera ser más fácil a medida que ellos van creciendo. Pero no lo fue. Es algo muy difícil de hacer pedir perdón. Hace un par de semanas, estaba entrando por la puerta y Fisher, mi hijo, estaba en el medio de alguna otra cosa. Y hubo un malentendido y un intercambio de palabras fuertes y yo realmente me puse furioso y grité, le grité fuerte y fue rápido. Y me fui boté la puerta a mis espaldas y me fui a trabajar. Y eso me molestó, me perturbó durante todo el día. Cuando regresé a la casa, lo aparté y le dije, Fisher, te grité. Perdí control de mis emociones y estuvo mal hecho. Y cuando me pongo así, sé que te asusta. Y eso es lo último que quiero para ti, es que te asustes de tu padre. Y te pido disculpas, te pido perdón por hacer eso. Relación horizontal. Luego fui donde mi hija, Piper, y le dije, Piper, le grité a tu hermano y perdí el control. Hice mal y yo lo hice y te pido perdón. Y ella me dice, está bien, papá, está bien. Y yo le dije, mira, entiendo lo que quieres decir con eso, pero no está bien lo que hice. No está bien que los padres pierdan su temperamento. Relación horizontal. Luego fui donde mi esposa y le dije, Maggie, le grité a tu hijo. Perdí mi temperamento y fue horrible. Y eso es algo que yo hice y lo lamento. Ella me dice, yo te perdono. Luego fui ante el Señor. Relación vertical. Y le dije, Señor, soy un desastre. Soy un desastre, Señor. Asusté a mi hijo y le grité y perdí mi temperamento y lo siento. Discúlpame. Perdóname, Señor. Y qué regalo tan hermoso que Dios nos da en la confesión. Porque desde el momento que dije eso, Dios sentí que me decía, yo he puesto toda mi ira sobre mi hijo. Tú estás lavado, eres limpio por la obra de Jesucristo en la cruz. Ve y no peques más. Entonces fui, corrí donde mi hijo y lo abracé fuerte. Y no había nada que nos separaba entre él y yo. Y todas las cosas eran buenas y puras y justas y correctas. Y no había ninguna pared que nos separaba. Y yo lo abrazaba y se sentía tan bien. Qué regalo que tenemos de Dios en la confesión que Dios nos da. Entonces, padres, no me importa si vuestros hijos tienen 50 años o 15 años. Si tienen que pedir perdón, háganlo y siéntanlo de verdad, que sea sincero. Sí importa, sí le importa a Dios. Si quieres ir a alabar a Dios, adorar a Dios, como en el Antiguo Testamento, Dios le dijo, déjalo ahí, la ofrenda, y ve a hacerlo bien. Y luego regresa y me alabas, me adoras. Es nuestro trabajo, es como modelamos. Tenemos que modelar eso. Los padres que no se piden disculpas dan a sus hijos una idea de que tienen que ser perfectos. Y ellos pasan por esta vida con una vergüenza de que nunca nada es suficiente, de que nada va a ser suficiente. Es como ir a donde vuestros hijos y decirle, mira, tu padre es un desastre. Pero mira, hay un Padre Celestial que no es un desastre, que nunca te va a gritar, que nunca va a abusar de ti, que nunca te va a asustar como tu papá hizo hoy. Nunca va a hacer estas cosas. E inclusive cuando lo echamos a perder, inclusive nuestro pecado, podemos apuntar hacia Dios y decirle que la gloria sea para Él, porque Él es el que te va a amar como yo nunca podría amarte. Y yo te amo mucho, hijo. Entonces, padres, necesitamos enseñar a nuestras familias las reglas de la casa de Dios. Y también tenemos que tener una congruencia de lo que nosotros sabemos de la palabra de Dios y cómo la estamos viviendo. Y también tenemos que reconocer que nosotros somos la cabeza espiritual de nuestros hogares y que nosotros influenciamos a nuestras familias, que somos la representación física de nuestro Padre Celestial. Y punto número 3, tenemos que reconocer nuestras incapacidades, sobre los dos puntos anteriores, algo de que no podemos hacer por nosotros mismos. Seguramente pudiera haber una escritura, un pasaje que va con todo lo que hemos aprendido hoy, que hemos hablado hoy. Si pueden ir conmigo a Juan capítulo 15, versículos 9 a 17. Juan 15, versículos 9 a 17. Cristo está hablando aquí, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros así como yo os he amado. Hasta este punto, Cristo ha hecho muchas cosas amorosas. Hasta este punto en su ministerio, Cristo ha hecho una gran cantidad de cosas amorosas, pero lo que va a decir a continuación va a ser el ejemplo de lo que Él quiere que sus discípulos amen a otros. Dice, esto es como quiero que ustedes amen, versículo 13, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Padres, tenemos que amar como Cristo amó. Tenemos que amar de forma sacrificial, como Cristo nos amó a nosotros, hasta el punto de su muerte. Pablo dice, inclusive en una cruz, muerte en una cruz. Versículo 17. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si pueden ir rápidamente a Efesios, Efesios capítulo 5, este es el día del Padre, Efesios 5, 25, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó a la iglesia? ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Gran pregunta, Pablo dice aquí, y se dio a sí mismo por ella. Ahora, yo sé, padres, que sería fácil para ustedes poner vuestra vida. Si hubiera un ladrón que está entrando en vuestra casa, ustedes se ponen entre ustedes, entre el ladrón y vuestra familia, y pueden morir así. ¿Qué fácil sería eso? Especialmente para nosotros los hombres. ¿Y qué tal una rutina diaria, donde todos los días ustedes clavan en la cruz vuestros pecados y vuestra agenda y vuestro egoísmo y vuestro temperamento y vuestra impaciencia y todas las cosas que ustedes saben que ustedes tienen que estar crucificando y poniendo esas cosas a muerte? ¿Qué tanto más difícil que eso puede ser? Bueno, yo les digo que yo preferiría ir a pelear, ir a luchar en ese campo de batalla y pelear por mi familia. Y algunos de nosotros pudiéramos ser llamados a hacer eso. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que sería mucho más difícil hacer eso todos los días y crucificar esas cosas que te están impidiendo de ser un ejemplo que Dios quiere que seas para tu familia. Es muy difícil de hacer. De hecho, necesitamos mucha ayuda para hacer esto. La buena noticia es que Dios nos ha dado mucha ayuda. Nos ha dado su Espíritu Santo. Mira a tu alrededor. Hay personas aquí que han estado ahí, que han atravesado por eso, y ellos pueden ayudarte. Esto aquí, la Biblia, es de mucha ayuda. Dios nos ha dado muchas formas, pero si no reconocemos nuestra incapacidad, ¿cómo podemos pedir ayuda? Entonces, padres, quiero inspirarles, quiero encender un fuego en vuestro espíritu que ustedes pueden irse hoy, y que hoy puede ser el día que ustedes van a empezar a ser así. Yo quiero ese padre que cuando mis amigos vienen a la casa, que puedan decir, wow, tu padre es asombroso, es maravilloso. Quiero ser ese ejemplo. Puede decir, él es un cristiano y él ama a mi familia como Cristo lo ama a él. Algo muy difícil de hacer. Entonces déjame orar por ti. Voy a pedirle a Dios que nos ayude a todos. Oremos. Padre, te damos gracias que tú eres nuestro padre primario, que tú eres el ejemplo por encima de todos y que todo lo que hacemos, Señor, todas las cosas buenas que cualquier padre pudiera hacer jamás, que nuestros corazones podemos mirarte a ti y decir, gracias, Señor, toda la gloria sea a ti, Señor. Toda palabra amable, toda palabra amorosa, cada vez que somos humildes, cada vez que hacemos algo que no está en nuestra naturaleza, que podamos mirarte a ti, Señor, y nuestro corazón es decir, gloria sea a ti, Señor. No somos nosotros, eres tú, Señor. Que podamos ser ejemplos, Señor, que tengamos un fuego y una pasión por tu palabra, Señor. Que tomemos las riendas de liderazgo en nuestros hogares y liderizar, guiar a nuestras familias y ser una influencia en esa forma. Y Señor, déjanos reconocer nuestras incapacidades para que tú puedas tener toda la gloria. Y en esto oramos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga y les dé paz. Pueden irse.